scare and barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate-determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, pound within.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, bienvenidos a Minuto 32, un foco abierto para el zaragocismo, para exponer, escuchar, aportar, decir, comentar todo aquello que nos interese sobre el Real Zaragoza, en el aspecto crítico, en el aspecto plausible, en el aspecto de, evidentemente, bueno, pues disfrutar de momentos importantes, sobre todo en la clasificación, y para que la gente sepa que tenemos un lugar donde se puede hablar con respeto, eso sí, de todo lo que uno quiera, y se puede meter con todo el mundo, sobre todo con humor, que es lo más divertido, ¿no? Pues es el programa 161, el capítulo 19 de esta segunda temporada, donde escucharemos a Salvador Asensio, Andrés Ramírez, Fernando Muñoz, Javier País y Luis Serrano, que nos anticipará el chipirón de mañana, que va a ir en consecuencia a lo de los cánticos, etcétera, etcétera, que Yagoba Arrasate, con esa cara que tiene, pues dijo como diciendo: ¿y a ti qué te pasa? ¿Por qué dices esto? Cuando le decían que, bueno, los cánticos que se celebran en el estadio de Pamplona, en el estadio del Sadar, pues muchas veces son complicados de entender para la afición normal. Pero bueno, eso es otra cosa y la trataremos en unos instantes. Ahora lo que vamos a hacer, como siempre, es echar un vistazo al Twitter o al X del Real Zaragoza. Lo primero de todo, de hace una hora aproximadamente, ya puedes comprar tus entradas para el Real Zaragoza Mirandés en oficinas y en entradas.realzaragoza.com. Bueno, la más cara vale 100 euros, que es la tribuna cubierta central, y la más barata, grada gol, norte-sur lateral, 40 euros. O sea que en esa horquilla ustedes pueden, si no son abonados y les apetece ir, pueden entrar al Estadio Municipal de la Romareda en ese partido frente al Mirandés, que es el 1 de octubre, domingo a las 4 y cuarto de la tarde, o sea que tendrán que ir pronto a comer o no tomar aperitivo. Bermú, como quieren ustedes decirlo. Luego, ¿qué más cosas tenemos? A Jaume Grau, que el hombre pues está muy contento, y le escucharemos en la rueda de prensa. Después hablan de un cupo de disponible de 210 entradas en zona visitante para el Racing de Ferrol, Real Zaragoza. Y bueno, y realmente nada más, porque hoy es día de rueda de prensa y en este caso escucharemos un minutillo a Jaume Grau. En cuanto a Heraldo Deportes, la verdad es que dicen muy pocas cosas. Dice: el Pamesa Teruel sale de gira por Huesca, el Huesca comienza a preparar la visita al Alcorcón sin maletín, la del Huesca una delantera que ni marca ni tira. Bueno, yo creo que me he metido bien en Heraldo Deportes, pero solo hablan del Huesca. Hace varias horas decían Grau, en la rueda de prensa de esta mañana: el manejo del balón, las posesiones más largas en campo rival son puntos a mejorar. El centrocampista del Real Zaragoza, portavoz del equipo este martes, y hizo autocrítica desde la felicidad y la satisfacción que otorga el liderato y el inicio de liga casi perfecto. Y luego también el Real Zaragoza en la más alta cota de solvencia de los primeros clasificados. El fulgurante inicio de liga del equipo aragonés como líder invicto solo tiene un antecedente igual en la última década en segunda división, que fue el Almería de 2019. En cuanto al periódico de Aragón, vemos que tampoco hay muchas cosas del Real Zaragoza. Dice: el avión que debe llevar a las futbolistas del Barça a Valencia se avería y no despega. La verdad es que le está pasando de todo a las jugadoras de la selección, a la Federación Española, al Consejo Superior de Deportes, etcétera, etcétera. Luego también hablan un poquito más abajo de que la Serbia de Djokovic se medirá a Gran Bretaña en los cuartos de final de la Copa Davis, y que el presidente de la UEFA acusa a la prensa de haber exagerado el caso del beso de Rubiales. Cuando leo que se trata de un delito penal, como abogado para el derecho penal, eso me parece completamente ilógico, señala Alexander Zeferin, echándole la culpa a la prensa, insisto, de lo que ha pasado. En este sentido, yo lo que querría decir es que efectivamente yo creo que tiene razón, ¿no? Pero vamos a especificar. La prensa es una cosa, los periodistas somos otra, los articulistas también, los comunicadores y los medios de comunicación. Ya saben que los medios de comunicación, como pasa con los automóviles, hay tres o cuatro grandes empresas, pero hay 14 o 15 marcas. Y entonces resulta que la barquilla del Mercedes o el depósito de gasolina de Mercedes es igual que el de Renault, y que ahora todos los coches nos parecen más o menos lo mismo y valen casi casi todos igual, ¿no? Excepto las marcas más importantes. Yo creo que aquí ha habido una interrupción de lo que es el periodismo de verdad para que, y es mi opinión, ¿eh?, para que la izquierda haya hecho de un caso que evidentemente es grave, no ya solamente por el beso de Rubiales a la Jenny, sino porque en definitiva ha sido un mal presidente y ha hecho muchas cosas que lógicamente debería dar respuesta ante la propia Federación, el Consejo Superior de Deportes y quién sabe si algo más. Pero que los responsables de todo esto no hemos sido los periodistas, sino los medios de comunicación vinculados a las empresas. Yo le recordaría, no tengo ahora el dato o la cifra, que en estos momentos, que no estamos en elecciones, sino que estamos ante la presencia de un candidato a presidir el gobierno de España, el gobierno actual, pues ha incorporado muchísimos millones de euros en publicidad para radios, televisiones y periódicos a nivel nacional. Entonces también hay que saberlo todo. Pero bueno, al margen de eso, pues vamos a comenzar ya con absoluta tranquilidad porque a mí como me da casi todo igual y a mis compañeros también, pues vamos a hablar de fútbol. De los silbidos hablaremos más tarde, ahora vamos a hablar de otra cosa. Nos hemos dejado de poner a nuestro amigo Jaume Grau, hombre, que el hombre ha salido con ganas de hablar y todo esto con esa carilla que tiene de chaval despistado.
Cuando hay una dinámica así de buena, el día a día es una gozada venir a entrenar, el ambiente, todo, pero nada, hay que seguir porque esto es muy largo y hay que gozar de los buenos momentos y luego estar tranquilos cuando no vengan tan buenos porque sabemos de las capacidades que tenemos y del gran grupo que somos.
Bueno, pues eso es lo que decía Jaume Grau. El resto de la rueda de prensa es muy sencilla, no es lo que diría cualquier futbolista en estas mismas condiciones. Vamos a saludar a Salvador Asensio. Salvador, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos los amigos que compartimos este minuto 32 y por supuesto a todos los que nos hacen el honor de escucharnos, Paco.
Muy bien. Yo no sé si vamos a utilizar pinganillo o no, como en el Congreso. Fíjate qué cosa más curiosa, no sé si te ha llegado, yo lo he leído, supongo que será verdad, que resulta que cuando, por ejemplo, un gallego habla, le traducen a los catalanes, a los vascos y a los castellanoparlantes en castellano. Es decir, joder, pues van a escuchar igual al traductor en castellano que si lo estuviera diciendo uno en el mismo idioma. O sea que, y cuando hable el catalán, el resto lo escucharán la traducción en castellano, y cuando hable el vasco, pues el resto lo escucharán en castellano. Entonces es una cosa,
Mira,
y nos va a costar un huevo, además.
me parece una chorrada de tal calibre. O sea, es que este país es de risa, es de broma. Vamos a ver, cuando en el mundo hay millones y millones y millones de castellanoparlantes o hispanoparlantes, vamos a puntualizar las dos cosas,
519.
llegamos nosotros, pues mejor, 519 y uno que acaba de nacer ahora, vale. Entonces, resulta que nosotros, porque llegan los de siempre, los que echaron de Francia y se colocaron en esta zona de nuestro país y nos están jodiendo la vida desde hace no sé cuántos años, incluso con los reyes católicos ya estaban dando siempre guerra, y resulta que exigen para que una señora se coloque como presidenta, que el señor Sánchez se baje los pantalones, y resulta que ahora gallego, Euskar y por supuesto Cataluña. Y resulta que los llevamos a Europa. Y en Europa le dicen, mire usted, hombre, tres no. Entonces dicen, hombre, pues nada, elegimos el catalán. Claro, que cuál le toca si quiere salir presidente luego. O sea, es que la vergüenza de este país a mí me indigna de tal manera que me voy a callar porque si no voy a decir alguna barbaridad. O sea, este país lo están destrozando, Paco. Y ya está bien de aguantar. a estos, a los de Jodemos, hoy, perdón, Podemos, que se me ha ido una letra, etcétera, etcétera.
Pues bueno, vamos a echar un vistazo al Real Zaragoza, líder invicto, vamos. 18 de 16 puntos, pero es evidente que no se está jugando tan bien como al principio y que costó vencer a un Racing de Santander que, a mi juicio, fue superior al Real Zaragoza porque cambió el sistema y conocía mejor el entrenador del Racing al Real Zaragoza que Escriba al Racing de Santander con los cambios.
Totalmente de acuerdo, pero ¿cuánto le costó ganar al Español al Eldense? Y... pregunto, no sé, es que a mí me hace una gracia loca. Llega el Eldense aquí, le ganamos y parece que era, bah, el Eldense acaba de subir, pues mira lo que hizo en el campo del Español con la permisividad absurda y vergonzante del colectivo arbitral, como viene siendo habitual. O sea, es que aquí no le damos importancia a nada, Paco. Vamos a ver, unos partidos se jugarán mejor, otros peor. Unos partidos se centrará, Escriba más con la alineación y lo sabrá resolver en el resultado del partido conforme vayan transcurriendo los momentos del mismo. Y otros no. Pero mientras tanto, lo importante, como bien has dicho, es 16 sobre 18. Dos puntos de ventaja sobre el segundo. Tres sobre otro, cuatro sobre otro, cinco sobre otro. Oiga, pero es que en esta tierra nunca estamos contentos. Es que en esta tierra siempre tenemos que estar buscándole pies al menino. Es que, chico, de verdad, ¿yo qué quieres que te diga? Que no, hombre, qué tranquilidad.
Si yo fuera gato, no me gustaría que me llamasen menino. Y además ahora puedo ser alto, como tú también, porque al fin y al cabo todos podemos, ya sabes, ese que se ha cambiado de cuerpo y se ha puesto el cuerpo de un perro y se ha gastado no sé cuántos miles de euros. Y eres un perro de verdad, es un señor humano, pero, sí, sí, pero es un perro, pero bueno.
Es un perro, claro.
Bueno, vamos a conectar con Andrés Ramírez. Andresiño, ¿qué tal, cómo estás? Andresiño, ¿pero qué me hace?
¿Me escucha,
ahora,
Paco?
Ahora sí, Andrés. Bueno, con lo potente que ha sido el comienzo, no me digas que te lo has perdido por estar comiéndote un bocadillo
No, que estaba aquí. Escuchando a Salvador, bueno, yo del tema de la política prefiero no decir nada porque, como yo digo siempre en este país, todo el día matando tontos y aún quedan, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Así es la vida. Y después en el tema de Zaragoza estoy con Salvador. Yo le doy gran importancia que cuando un equipo no juega bien, como hizo el otro día el Real Zaragoza, no pierde. En el deporte profesional sobre todo, cuando un equipo juega mal, cuando el equipo contrario ha tenido más oportunidades que tú, si al final salvas los muebles y arrancas un punto, hay que darle la importancia que tiene. Y es que el Zaragoza está haciendo un gran comienzo de temporada, no está haciendo un gran fútbol. Yo mantengo la esperanza porque siempre ha pasado en fútbol que cuando un equipo consigue buenos resultados, a pesar de no jugar bien, al final consigue jugar bien porque eso da mucha confianza al equipo. Y evidentemente yo sí que el otro día vi que hay jugadores, se notó mucho la baja de Francho, me parece que Mourinho, que me parece un buen defensa, me parece que no mejora a Francés y que Francés sigue siendo el mejor central que tenemos en la salida de balón, pero que evidentemente lo que tiene que hacer Escriba es mover el paño porque hay jugadores que han bajado un poquito de nivel. Entonces, si hay otros en el banquillo con calidad suficiente como para relevar a los que están jugando, pues ahí quiero ver al entrenador para que le dé minutos a quien se lo merezca, que cuando un jugador baje el nivel al banquillo, pasaba por el banquillo, entra otro y a esperar su oportunidad. Pero de momento, tal y como va la puntuación y tal como va la clasificación, ya nos va bien. Además, como decía Salvador, a nosotros de momento nadie nos ha regalado nada. Algún equipo que tenemos por detrás ya les ha regalado algo.
Eso desde luego, pero vamos a pensar en que todo esto va a venirle muy bien. Javier Pais, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
Pues oye, no tan bien como tú porque eres joven, guapo y con dinero, pero... Hombre, eres más joven que yo. Evidentemente, al ser más joven, eres más delgado que yo, con lo cual, lógicamente, alguna mirada se perderá en tu cuerpo y en tu movimiento. Además, eres tenista cuasi profesional. Y luego con dinero, sí, porque yo estoy jubilado y entonces los jubilados ganamos menos dinero.
Nada, pero seguro que has ahorrado bien.
Eso sí.
Has acertado en lo único que estoy más joven. El resto me parece a mí que no, pero te agradezco las palabras, ¿eh? Y los ánimos. Eso me... eso me hace, me sube la moral.
Bueno, pues eso está muy bien. Y en cuanto al Real Zaragoza, ya era hora que comenzáramos una temporada de esta manera, ¿no? Porque se ha empezado con tranquilidad, los inversionistas poniendo dinero, el director deportivo realizando buenos fichajes, el entrenador arrancando con 5 victorias y un empate. Lo único malo es lo de la Romareda, que ya lo comentaremos un poquito más tarde, que nos ha dejado un poco descompuestos, ¿no? Pero, en definitiva, yo creo que el Real Zaragoza, a partir de aquí, es cuando puede mejorar su fútbol y cuando puede mejorar también, efectivamente, de cara a conseguir controlar los partidos.
Pues sí, yo creo que este año, Paco, la clave, aparte de los fichajes que han sido muy buenos, la clave han sido las bajas. Yo creo que han sido muy, muy afortunadas. Siempre hablando desde mi punto de vista, a mí, si me hubieran dicho que lo hiciera yo, prácticamente hubiera coincidido al 100% con lo que hizo Cordero. Partiendo de ahí, el equipo, creo que lo que se está pidiendo también muchas veces, que es lo de jugar bien, eso es un concepto que en segunda división es muy complicado. O sea, es que claro, jugar bonito, hacer maravillas en el campo, triangular, pues es difícil. Yo creo que tenemos que partir de la base de que es una división muy complicada, en la que tiene que privar por la seguridad defensiva, hacer un buen grupo, que creo que eso se ha conseguido, mantener la puerta a cero los máximos partidos posible, en casa pues hacer de la Romareda un fortín, ¿no? Que es lo como se dice, pero que es verdad, sacar puntos. Estoy muy de acuerdo con Salvador en el tema de la tranquilidad, de que hay que dar tranquilidad, y con Andrés también, de que cuando un equipo anda bien, jugando mal, no pierde. Yo eso siempre lo he pensado. Además, cuando un equipo juega mal, le meten y anda mal, le meten 4. Cuando está en esta situación, pues por lo menos salvamos los muebles, además remontando, y está bien. Dicho esto, los 16 puntos de 18, pues para mí son excesivos a día de hoy, porque veo que hay dos salidas ahí en las que pues se pudo empatar o incluso perder en Cartagena. El partido del Valladolid estuvo ahí, pero eso no nos lo va a quitar nadie. Tenemos 16 puntos, el equipo anda bien y sobre todo tenemos un grupo homogéneo, y yo creo que hay muy buen ambiente en el vestuario, porque veo que incluso jugadores que no juegan habitualmente, los veo como muy integrados. Este chico que ha hablado, Jaime Grau, que a mí me parece un excelente jugador, es buena muestra de ello también. Cuando sale está muy, muy conectado. Sergio Enrich, que todavía no ha tenido oportunidades, pues también lo veo siempre animando, y estoy seguro de que lo hará bien porque es un buen jugador, además. Y el caso de Bakis, yo creo que además va a meter goles, y lo único que hay que darle es tranquilidad y no poner el foco en su cabeza. Además de que, gracias a Dios, sus goles hasta ahora no los hemos necesitado. Cuando vengan, bienvenidos serán, y los va a hacer porque los ha hecho toda la vida. Y los delanteros, todos los que hemos jugado a fútbol, sabemos que vamos en cuestión de rachas. O sea que hay veces que no entran ni nada, te pegan los palos, te hacen buenas paradas y demás. Pero este chico es un buen jugador y goleará, claro.
Hay que dejarle tranquilo, hay que animarle, y sobre todo hay que enviarle balones para que pueda rematar, porque sin balones...
Eso es otra también, claro, si no recibe balones, complicado. Claro.
Bien, antes, bueno, voy a dar paso a Fernando Muñoz. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y voy a dar una última hora que acaba de llegar al Real Zaragoza a su Twitter o a su X. Dice: el Real Zaragoza va a formar parte de la comisión delegada de la Liga Hypermotion para esta temporada, o Hypermotion, como queráis decir. El club zaragozano ha sido confirmado como uno de los vocales tras presentar su candidatura para ocupar uno de los 3 puestos que habían dejado vacantes. Una nueva etapa en la que se incorpora junto al Real Valladolid y al Club Deportivo Leganés a una comisión delegada de la temporada 2023-2024 en la Liga Hypermotion, integrada también por el Tenerife, el Eibar y la Sociedad Deportiva Huesca. O sea que el Real Zaragoza ya se ha integrado. Vamos a ver si podéis conocer, o tú o Luis, quién es el que va a ser la persona que le ponga cara y ojos al Real Zaragoza en esta comisión delegada de la Liga, de la que ya es partícipe el Real Zaragoza.
Por cierto, Paco, un apunte solo, que Fernando igual tiene más información que yo. Aquel que llegó al club para arreglar las cuentas de Zaragoza, que todo era fenomenal y tal, ¿sigue en la federación o no?
Andrés, eres un fenómeno porque me lo has quitado la punta de la lengua. Iba a decir que ahora, teniendo en cuenta que las chicas han decidido quién debe trabajar y quién debe irse al paro, pues a lo mejor a este señor que no usaba peluquín, igual ahora tiene que buscarse un nuevo puesto de trabajo.
No lo sé, pero lo que es evidente es que arreglar los números de Zaragoza, eso es seguro que no los arregló, y de eso soy yo testigo.
No, hombre, y después de tantos años yo creo que la federación habrá hecho camino. Pero bueno, que es que nos las pone Paco votando y claro...
Claro, sí, sí. Yo sería buen amigo de Bakis, porque fíjate si le enviaría balones de gol.
No, tú serías un fenómeno, claro, comparado con lo que tiene alrededor, que le tiran lavadoras en el mejor momento del partido, pues claro, tú le darías goles, efectivamente le darías goles. Bueno, respecto a los tres compañeros que no he saludado ni siquiera, buenas tardes a todos. De Salvador debajo pongo una línea fluorescente.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Subrayo. Paco, vamos a llevarnos bien tú.
En vasco no sé cómo se dice.
No, ni hace
falta. Uno, no, algo así, ¿no?
No, que da igual. No te excites con los idiomas que ya tenemos
bastante. No me excito, no te preocupes.
Bueno, el caso es que todo lo que ha dicho Salvador le pongo una línea fluorescente debajo porque estoy completamente de acuerdo con él, incluso se ha quedado corto en alguna cosa, pero bueno, supongo que a poco que le demos carrete a Salvador entrará como los locos.
No,
y porque además tiene razón y no como los locos en tono despectivo, sino que como sabe de lo que habla, pues evidentemente nos lo explicará fenomenalmente bien. Respecto a lo de nuestro compañero País, solo tengo dos discrepancias, que me parece que es la primera vez que discrepo con él, porque me parece un hombre muy sensato y muy cabal. Evidentemente, a Bakis hay que darle paciencia, pero tampoco estaría mal darle algún balón para que rematara. Y en segundo lugar, que el equipo anda bien. Hombre, yo sinceramente lo veo que va en una cuesta peligrosa, porque de momento presumíamos de que no nos hacían gol, luego ya nos han hecho gol, presumíamos de que ganábamos, ahora ya empatamos. O sea, la cuesta empieza a ser un poco peligrosa. Y sobre todo porque veo que en el banquillo, a pesar de las flores que mucha gente le da a Escriba, pues hombre, yo mucho mérito cuando al final los que entran desde el banquillo son mejores que los que juegan de titular, o al menos lo hacen mejor, es un poco compleja el asunto. Pero bueno, veremos a ver qué pasa esta semana, porque como llevamos una semana tranquila, me imagino que aparecerá alguien de algún comité que tenga tiempo libre para sancionar a Mollejo, que desde mi punto de vista está haciendo méritos. Lo hizo en Cartagena, lo hizo el otro día para ser titular.
Bueno, pues...
Ha llegado solamente con referencia a lo que dice Fernando. Yo ya he puesto por Twitter, no me oculto, que hay que refrescar el equipo, pero es que este año el entrenador es una pieza muy importante y tiene jugadores, hay fondo de armario. A mí esto de decir que hay fondo de armario, que hay muchos jugadores, que hay buena plantilla, me sirve que se demuestra en los equipos cuando un jugador no anda hay que poner a otro. Cuando el año pasado miraba al banquillo y no tenía nadie, pues me parece bien. Pero este año con la gente que hay en el banquillo, si se tiene que refrescar el equipo y dar minutos a gente que está esperando su oportunidad y que rinde cuando entra al campo, es el momento del entrenador y decir, es verdad, en segunda división, para mí, y lo mantengo, jugar bien es ganar. Pero cuando se gana, como se empata como el otro día, o se pasan los apuros de Cartagena, es que a lo mejor hay que darle una vuelta al equipo porque hay jugadores para darle la vuelta al equipo.
Bueno, pues Luis Serrano, también te saludamos y así cerramos el ciclo. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, así, ese pequeño apunte de arranque antes de ir dentro de unos minutos al precipirón. ¿Qué es lo que te pide el cuerpo?
Pues me pide flexibilidad, mucha flexibilidad. Y como decía Andresiño hace un momento, yo creo que este entrenador, aunque ha demostrado muchas cosas y tiene muchas virtudes, la flexibilidad no ha sido suya. Y a mí me parece que ahora mismo este equipo le va grande. Le va grande, le podera.
No es capaz.
Sí, a los hechos me remito.
Contundentes de
desde cómo ha empezado. Lo ha dicho Fernando, o sea, las puntualidades no sirven. Sirven las tendencias para mí personalmente. Uh-huh.
Guarda esta frase, Paco, porque igual en noviembre la tenemos que sacar.
Bueno, pues ¿qué os parece? Salvador, Javi, Andrés, Fernando, pero primero Salvador, que fíjate que ha sido también un titular muy fuerte, ¿no? Además muy corto en su intervención Luis Serrano. ¿Qué te parece esto que ha dicho del entrenador?
Me parece bien. Yo ya dije en el partido este último frente al Racing de Santander que no entiendo que en el descanso el Real Zaragoza salga con el mismo once que en el arranque. Estaba claro que los laterales no funcionaban. Estaba claro que había que quitar en el lateral izquierdo a Fran, colocarlo en el derecho y sacar si hace falta a Francis, que ha jugado ya del lateral izquierdo. Estaba claro que no había que dar al rival minutos sin hacer cambios, que es que parece que le hace duro hacer cambios. En la segunda parte tiene que salir ya con un equipo totalmente distinto, remozado y con más ideas y más mente de cara al marco rival, y sin embargo no lo hizo. Yo lo de Enrich, que habéis mencionado antes, tampoco lo acabo de entender. Yo creo que es un jugador que tiene la suficiente clase y técnica como para haber tenido ya más minutos, y sin embargo sale en los minutos prácticamente de derribo y gracias. O sea, yo creo que efectivamente es un entrenador que me tiene que demostrar que se puede hacer con esa plantilla. Hasta ahora no me lo ha demostrado.
Andrés.
Sí, pero por eso, sí, yo por eso decía, en referencia a todo lo que está contando Salvador, lo que ha dicho Fernando, lo que ha dicho Javi, lo que ha dicho Luis, que en definitiva lo que vamos es que este año hay que exigir, al banquillo hay que exigirle, porque tiene jugadores para darle vuelta al equipo. Entonces, yo considero que Bakis es un buen delantero, considero que Bakis va a hacer una buena temporada, que va a meter goles, que es un buen delantero. Pero claro, cuando tienes a Sergi en el banquillo, que es un delantero de contrastada categoría en la segunda división, igual tiene que jugar más. Lo que dice Salvador, el otro día en el descanso el equipo pedía cambios. Y después yo también querría introducir algo que me enseñaron. Yo estuve, recuerdo, ya hace muchos años, estuve viendo un mes entero, estuve en Argentina viendo fútbol en muchos campos, Monumental de River, San Lorenzo de Almagro, y saqué una conclusión del fútbol argentino. Ellos me decían que en fútbol se puede pagar dinero por un portero, un buen central, un buen centrocampista, un delantero centro, pero que los jugadores de fuera, es decir, los laterales, los volantes, una cantera tiene que tener jugadores para ayudar al primer equipo en un momento determinado. En la Ciudad Deportiva, aparte de Francés, en la Ciudad Deportiva yo he visto jugar a Sebastián, he visto jugar a Borges esta pretemporada. Entonces, si estos chavales no están para ayudar un par de partidos al primer equipo, apaga y vámonos. Que no hace falta que se puede poner un lateral izquierdo del equipo filial, pero que sea zurdo o que domine la pierna izquierda, que no pasa nada, que han jugado en la pretemporada y han rendido. Entonces hay que actuar sin miedo, que no es para que juegue habitualmente, que si en un partido determinado tenemos que utilizar un jugador del filial en una posición determinada, hay que ser valiente y ponerlo, que no pasa nada.
Javier Pais, que la cosa está bastante calentita.
Sí,
¿eh?
Sí, joder, además, fíjate que Andrés me la ha puesto de rosca,
sí, sí.
Y a la cabeza, porque yo, en una pregunta que hicieron, que como al lesionarse los dos laterales zurdos, yo comenté, no sé si fue en Twitter o dónde fue, pero sí que di mi opinión, y es que yo no quitaría a Fran Gámez del lateral derecho, porque lo estaba haciendo francamente bien, y pondría de lateral izquierdo a Andrés Borges porque juega muy, muy, muy bien a pierna cambiada. El año pasado estuvo prácticamente todo el año con Emilio Larraz jugando en esa posición, y además es el tipo de jugador que yo creo que está para jugar en la Romareda y para lo que sea, ¿no? Porque tiene una regularidad fantástica, y creo que no hubiera sido siquiera una apuesta. O sea, simplemente es darle confianza y que juegue, ¿no? Porque cuando un jugador como Fran Gámez, además, había encontrado ahí un ritmo de partidos tan, tan bueno, yo creo que no hay motivo para cambiarlo de su sitio, ¿no? Yo siempre eso también lo he pensado. También nunca me han gustado cuando meten a un central de centrocampista, porque al mismo tiempo bajas la moral del centrocampista que se queda sin jugar, ¿no? Porque es como cargarte un poco a la plantilla en ese sentido. Y creo que es muy importante el aspecto anímico, y más en una temporada tan, tan larga como esta. Lo del tema de que comentáis de Escriba, yo desde el principio sí que dije que no es un entrenador, es un entrenador que no resta. O sea, es un entrenador bastante continuista, pero sí que tiene mucho aplomo, mucha tranquilidad, y creo que es bueno para Zaragoza en este momento. Con la plantilla que tiene, y si se dan las cosas, puede subir. Creo además que es muy listo. Él desde el principio también ha cedido el protagonismo y el favoritismo al Español, que yo creo que es lo que tiene que hacer, porque el Español, si vemos las últimas veces que ha bajado a segunda división, pues ha ascendido al año siguiente con solvencia. Son equipos que son más de primera que de segunda, o como los Asuna, por ejemplo. Por mal que nos caiga, pues también, cuando ha bajado las últimas veces, pues ha subido al año siguiente sin ningún tipo de problema. Yo creo que es muy bueno ceder ese protagonismo, ese favoritismo, y nosotros ir ahí como de topo, ahí, y dar la estocada al final, que es lo que cuenta, que es subir. Pero yo a Escrivá no creo que le venga pequeño el equipo. En relación a lo que ha comentado Fernando, yo no me que además me ha hecho mucha gracia que me ha llamado Cabal, que me han llamado muchas cosas, pero Cabal no. Y aquí sí que tengo que decir que el equipo, me refería a que la inercia era positiva, no que anduviese bien, porque realmente el equipo contra el Racing no jugó bien, pero que llegaba a ese partido con una confianza, con una inercia muy buena, ¿no? Llegaba con 15 de 15 y sin haber perdido, vamos, habiendo ganado todo, de líder en solitario, y que esa confianza muchas veces se ve en eso, que aunque juegues mal, pues empatas.
Sí, pero lo que decía, lo que dice Eduardo siempre es una frase de él, el tema es que cuando tú tienes mimbre para hacer un buen cesto, pues hay que hacerlo. A lo mejor en cada partido hace falta mimbres diferentes, y en cualquier caso, yo no es que sea especialmente crítico con los entrenadores, pero ahí está Fernando, que me conoce hace tiempo. Yo, por ejemplo, no entendía que Luis Enrique jugara a la selección española con dos centrales zurdos. Porque si en una selección española no tenemos centrales para jugar un derecho y un izquierdo, apagas, vámonos. Pues aquí pasa igual.
Claro, Andrés, pero ¿a qué llamamos central zurdo? Porque claro, si Eric García es central y zurdo...
No.
Tú eres, ¿sabes?, ya jugador jugaba... de baloncesto, pero de 2'20".
No, pero yo digo cuando jugaba el del Villarreal, sí, y Laporte, eran dos centrales zurdos. Entonces yo eso no lo entiendo. Entonces yo estoy con lo que decía ahora Javi. Si hay que poner a Borges, que es un jugador que lo ha hecho bien en la banda izquierda, que lo ha hecho bien en la pretemporada, que no hay que tener miedo, que hay que ser valiente, que en la cantera hay jugadores para jugar dos o tres partidos para ayudar al primer equipo. Entonces, para eso no hay que tener miedo. Es preferible poner un jugador que sabes que lo hace bien en esa banda, a no hacerle el experimento de Gámez el otro día, porque además, para colmo de males, y hay que reconocerlo, Luna tampoco estuvo brillante. Las cosas como son.
No, pero para colmo de males es que juegas en casa, vas líder, la gente al chaval lo va a apoyar. O sea, tienes todos los condicionamientos para que el chico haga un buen partido, independientemente por su calidad, porque ya ha jugado, conoce a los compañeros. Entonces, claro, cuando yo criticaba que me llovieron palos como si fueran granizo, este verano, cuando dije que me parecía fabuloso que jugaran 11 de la Ciudad Deportiva, 24 de la Ciudad Deportiva, que había un autobús lleno de gente por la ciudad de la Ciudad Deportiva que iban por España, dije, cuando empiece la liga, este señor va a decir a los de la Ciudad Deportiva, ustedes a la carretera de allí, a la Ciudad Deportiva, con el señor Larraz y con el juvenil. Claro, el otro día se lleva a Pausans, que dije yo, ¿a qué demonio se lleva a Pausans si Sergi Enrich no está jugando? Bueno, pues estas cosas que tiene este hombre. Entonces, claro, a mí me parece muy bien que se lleve tres porteros que conozcan España. Me parece estupendo que, oye, pues se come muy bien, se duerme muy bien en algunos hoteles. Me parece es una decisión muy cabal y muy extraordinaria que el club...
Sigue. Si no, no.
Que el club haya decidido poner un vuelo charter al equipo para ir a Ferrol.
Sí, sí.
O sea, que el club está poniendo todo de su parte. Pero claro, luego lo que no puede ser... Es que, como decía Salvador, te puedes equivocar de inicio, te pueden sorprender sacándote un tribote el otro día, pero en el descanso, porque luego en la rueda de prensa él presume que los demás equipos no es que nos conozcan, sino que cambian su manera de jugar, pues hombre, si los rivales cambian tu manera de jugar y te están dando un meneo, en el descanso tendrás que hacer cambios. Pero ¿qué le pasa a este hombre? Que yo creo que en el fondo el vértigo de verse ahí arriba, no sé si le puede o no le puede, pero que el otro día...
Le puede.
70, hubiera firmado el 1-1 y se hubiera ido a casa tan contento, no tengo ni la mínima duda.
A ver, que estaba por ahí Luis Serrano.
Sí, no, que yo lo que quería decir es que...
Hay una cosa. Simplemente, yo estoy de acuerdo en que se dé la confianza a Bakis. Me parece muy bien, me parece un buen jugador. Pero es que Sergi Henry, si ve que el otro lleva sus partidos y no mete gol, estará diciendo, pues ¿cuándo voy a jugar yo? Entonces, estamos que el entrenador esta temporada tiene que tener mucho tacto porque tiene muy buenos jugadores. Yo sigo confiando en Escrivá, pero tiene que tener mucho tacto con la plantilla porque hay muy buenos futbolistas. Entonces, cada uno tiene que saber, el entrenador tiene que saber aprovechar el momento de cada uno.
¿Sabes la respuesta que dio la que dio Fran Escribá a ese comentario que acabas de hacer, Andrés? Que los jugadores se tienen que preocupar cuando lleven 15 partidos sin jugar.
Claro.
Esa fue la contestación que dio en rueda.
Pues estaba pensando
que
yo.
Me parece de fuera de todo lugar. Eso es la respuesta de un señor que se ve superado por algo. Porque sabe perfectamente desde el 15 de julio que tenía ya el 90% de la plantilla y que tenía los puestos duplicados, bastantes, que se podía encontrar en esta
situación. No opina lo mismo,
Javier. ¿Qué me hace pensar?
Digo que, por lo que he escuchado así de repente, que no opina lo mismo.
Yo no opino lo mismo porque yo estaba pensando, cuando estaba escuchando este tema, estaba pensando que es muy pronto para que Sergi Enrich se ponga nervioso. Y seguro que él no está nervioso, porque él sabe perfectamente que si Bakis pasa 2, 3, 4 jornadas más y no enchufa o no juega bien o baja, está clarísimo que va a tener su oportunidad. Eso está claro. Yo creo que sí que no veo bien tampoco cuantificar en cuántas jornadas se puede poner nervioso un jugador. En eso sí que discrepo con Escribá. No, creo que además no lo debe de decir. Pero creo que en una sexta jornada no podemos hablar de que un jugador esté ya nervioso por no tener oportunidades. La temporada es larguísima, en segunda.
Pero lo has visto. ¿Lo has visto nervioso o no lo has visto nervioso?
¿A quién? ¿A Escribá o a...?
¿O a Sergi?
¿A quién? ¿O a Sergi? A Sergi Enrich.
No, yo creo que los suplentes están muy involucrados.
Javi, dime.
Sí, pero Javi, pero una cosa, sin embargo, yo no he visto nervioso a Sergi Enrich porque tampoco lo conozco, ni sé su forma de actuar, pero al que empiezo a ver ansioso es a Vázquez, ¿eh? Yo veo que no le llegan balones, evidentemente el problema de este equipo también, porque hay que reconocerlo, llegan muy pocos balones en ventaja a los delanteros para rematar a portería, y yo a Vázquez sí que le he visto alguna acción donde me da la impresión de que se empieza a desesperar. Eso sí que lo veo, porque lo veo en las imágenes.
Seguro, porque cualquier delantero centro que está acostumbrado, lleva este chico Sinan Vázquez llevará desde que tenía 10 años y era marcando goles asiduamente, porque son goleadores. Y cuando no meten goles en varias jornadas, claro que se ponen nerviosos. Este ya ha pecado de exceso de individualismo en alguna acción, que le he visto yo, que tenía algún pase y tal, ya ha querido, porque está obsesionado a lo mejor con querer marcar. Pero eso yo creo que es completamente humano. Le ha pasado al Mallorca, tiene un delantero centro que falló después de meter no sé cuántos goles el año pasado, bastantes. Este año no llevaba ningún gol y había fallado 2 penaltis. El Munitic, no me acuerdo del nombre, es uno muy grande. Y el otro día marcó en el último minuto el gol de la victoria. Y seguro que a partir de ahora le empezarán a entrar. Pero por supuestísimo que estaría nervioso. Y Vázquez estará nervioso y ansioso, seguro, porque es un goleador. Es su
carácter. Bueno, hay muchas cosas que contar. No sé si está Luis Serrano ya, que se había ido.
Sí, sí.
Y estás, ¿no? Perfecto. Sí, sí. Rápidamente, porque vamos a cambiar de tema.
Nada, sobre esto. Que con respecto al entrenador, en situaciones similares a la del viernes pasado, actuó de diferente manera. Es decir, que hubo, no recuerdo qué partido fue, que cogió y nada más empezar la segunda parte ya había hecho cambios. Es decir, que
En Tenerife,
¿verdad? Pues fíjate, y contra el Tenerife, que es uno de los equipos aspirantes al ascenso. Entonces, por la razón que sea, que se me escapa, está nervioso o no lo ve claro o se deja influenciar o no se deja influenciar, eso el motivo lo desconozco, pero veo que la defensa no engancha con el centro del campo bien, el centro del campo con determinados jugadores no mezclan y delanteros que no mezclan y centro de campo que no mezcla con delanteros y no hay cambios. ¿Que vamos ganando? Estupendo, pero como decía ayer Alfonso Hernández y corroboro todas sus palabras, está ganando el equipo de Cordero por ganas, por fuerza, por interés y por lucha y por todo. Ahora, tácticamente, a mí Escribá no me parece que esté dando la talla que tiene, como le corresponde. Vamos.
Bueno, dos cositas rápidas. Primero que me
preocupa que Salvador no intervenga en este
asunto. Es que ahora le voy a dar paso a él. Pero antes quería decir dos cosas. La primera de ellas, que he tenido ya varias comunicaciones, que he dicho buenas tardes, buena tarde, y no he dicho arratsaldeon, que es como se dice buenas tardes en euskera. O sea que ya tenemos cerrado el tema.
O sea, te han escrito para decirte esto.
¿El qué?
¿Te han escrito para
decirte eso? Sí, sí, claro, y muchas más cosas que no te voy a contar, o sea, excepto para pedirme una cita, pero para muchísimas cosas. Pero bueno, Salvador, bueno, a estas alturas. Salvador, de todo esto que se está diciendo del entrenador, de todo esto del equipo...
Paco, perdona, que te lo tienes que aprender también en Fabla, que estamos muy preocupados en Aragón,
¿y cómo, según algunos. ¿Y cómo se dice...?
No lo sé, que me da igual, pero que es que ahora si alguno sale allí y hace el ridículo y dice que es que en Aragón estamos muy preocupados.
Oprimidos, estamos oprimidos, Andrés.
Que lo miro ahora.
Oprimidos, dice que estamos.
A ver.
Oprimidos, a la por favor. Venga, vamos.
Salvador, vamos.
Que ya nos va.
Salvador, vamos a ver. En cuanto al entrenador, tú también lo has comentado, pero quiero que hagas una reflexión. Y con esa reflexión te pediría también, con los años que has estado viendo partidos de fútbol, de primera, de segunda, en competiciones internacionales, en de selección española, en los diferentes mundiales en los que has participado, ahora mismo, ¿qué alineación pondrías o qué sistema de juego propondrías? Y no digo 11 jugadores, sino por ejemplo 13. Pues mira, me gustaría esta defensa, un centro del campo de esta manera y una delantera de esta otra, ¿no? Teniendo en cuenta todos estos jugadores que tiene el Real Zaragoza para que de salida el equipo domine el balón, presione y sobre todo ataque y cree oportunidades.
Pues mira, Paco, de entrada Francés y Jair, centro de defensa indiscutible, o sea, pero indiscutible, ni Mourinho ni Leche. Si tienen que darle minutos, pues que se los den cuando estemos ganando tranquilamente un partido, pero en este momento la dupla Jair-Francés es indiscutible. En el lado derecho, pues Fran Gámez, que como bien habéis puntualizado, lo está haciendo francamente bien por la banda derecha y creo que fue un error tremendo pasarlo a la banda izquierda. Y en la banda izquierda tenemos un problema. Si encima resulta que nos han colado al Francés, que tiene una lesión de la cual, bueno, pues no es que sea de ahora, sino que la lleva crónica, pues ahí tenemos un tremendo problema, porque con Nieto, que desgraciadamente lo estaba haciendo muy bien, no vamos a poder contar. Por tanto, ahí vamos a ver lo que se saca de la manga el señor entrenador. Y en la zona de centro de campo, Maraguado también es indiscutible. Y junto a él, por supuesto, Francho. Francho para mí va a ser un hombre que vamos a notar muchas ausencias.
A un paréntesis.
Lo que hace a Laura...
A un paréntesis. Dime. Francho no lo tenemos y no lo vamos a tener en 5 partidos. Y tenemos 5 encuentros muy importantes. 2 de ellos fuera de casa de los 3 que vienen. Entonces, ¿con quién pondrías a Maraguado? O si quitarías a Maraguado y pondrías a otros 2 futbolistas en esa zona. O cómo jugarías con un hombre Maraguado por delante de la defensa y luego 3 centrocampistas, o cómo lo haría sabiendo que no tenemos a Francho y que no lo vamos a tener.
Hombre, pues mira, colocar a Maraguado por delante de la defensa no es ninguna tontería. Y en el centro del campo, pues por supuesto, Jaume Grau, indiscutible, porque es un tío que maneja muy bien la cabeza y el balón. A mí el que no me está diciendo hasta ahora nada es Vallejo. Vallejo, su comportamiento en el partido frente al Racing, yo qué quieres que te diga, no lo entiendo, porque se puede estar más o menos acertado, pero ganas dio la impresión de que no tenía ninguna. Entonces, Mesa... sí, pero también es un jugador que no creo que no está jugando tampoco en su sitio. Indiscutiblemente el número 7 Valera es titular indiscutible. Y vamos a ver, porque tenemos razón. Está Mollejo, que yo lo sacaría también de titular para ayudar en ese centro de campo. Y por supuesto tenemos a Bakis. O sea, pero si es que tiene este hombre para hacer virguerías a la hora de presentar las alineaciones y siempre pensando en el rival que tienes. Porque lo bueno que tiene ahora Escrivá es que antes era pan y chocolate y se acabó. Ahora no. Ahora tiene para cada partido, según cómo estudia el rival, diferentes opciones que él tiene que aprovechar, pero desde el primer minuto. O sea, y a mí eso es una lección que tiene que llevar, por supuesto, el entrenador.
Javier País y Andrés Ramírez.
No, sí, bueno, yo en primer lugar que tenía aquí a mi hijo y me ha dicho que es Vedat Muriki, el mallorquín, que es kosovar, digo, joder. Ese sabe mucho más que yo de fútbol. El tío, el que he comentado
sí,
eso.
Sí,
que
sí, yo creía que era un saludo. Digo, un saludo en algún idioma.
Yo en eso no me meto. Pues este llevaba sin meter un gol no sé cuántos partidos y había fallado 2 penaltis. Joder. Y el otro día metió el gol de la victoria en el minuto 93. O sea, y eso es fútbol. O sea, no pasa nada. En relación a la alineación, yo coincido también con Salvador. La defensa, la verdad, es que Jair y Francés me parece que están muy en forma. A mí me parece un lujo que no juegue, un lujo, pero está claro que tiene que esperar su oportunidad Luis López, que en salida de balón me parece que es de lo mejor, no del Zaragoza, sino de la segunda división. Claro, si tuviera si tuviera velocidad, que es lo que dice la gente, ¿no? Pues no estaría en segunda, claro, estaría mucho más arriba, porque juega muy bien el balón, va muy bien por alto, tiene oficio, tiene todo. Y Mourinho, cuando lo he visto, me ha gustado, salvo, bueno, el otro día sí que es verdad que en el gol, pues tiene un fallo que es impropio, ¿no? Que es, además de, el pase es malo, el de Aguado, pero él no, lo único que no tiene que hacer es perder ese balón ahí, y lo hace así. Yo pondría a Grau con Marc Aguado, Varela también me parece indiscutible, yo en Mesa y Moya me gustan los dos, además pueden hacer gol, y Bakis yo le daría confianza, pero hay que ir metiendo también a Enrich, porque yo creo que es un jugador que tiene de contrasta categoría. Y bueno, Mollejo va cumpliéndolo, parece, bueno, no sé cómo está lo de la sanción, no sé cuál, porque yo creo que le van a meter caña.
Bueno.
Porque claro, en muy mal momento, estuvo muy desafortunado este chico, porque eso lo hace en cualquier otro momento y pasa más desapercibido. Pero claro, lo hace ahora. Claro, es increíble. Y en relación a lo que han comentado de Escrivá, me imagino, claro, me pongo en la piel de Escrivá escuchando todo esto, que no sé si nos escuchará, ojalá. Le doy ánimo si lo hace, pues claro, pues verse primero en la clasificación, líder en solitario, 16 sobre 18, y escuchar todo esto, pues dirá, joder, la verdad es que es verdad que hay bastante inconformismo, ¿no? Porque dirá, ostras, si con todo esto no valgo para nada, pues ya me dirán, ¿no?
Que pregunté en los años 60, cuando después de perder contra el Europa, en la Copa del Rey, bueno, en la Copa del Generalísimo entonces, resulta que aquí se recibió al Real Zaragoza con sábanas en vez de pañuelos. Y habían pasado varios meses. O sea que...
Sí. Pero bueno, yo creo que tenemos que evolucionar. Somos un equipo de segunda. Y bueno, y entonces yo creo que eso, no debemos perder tampoco la perspectiva. O sea, que sí, vale que no estemos de acuerdo en todo lo que está haciendo, pero vaya, teniendo el equipo como lo tiene en este momento, pues oye, pues también tenemos que pensar que algo bien es estar haciendo.
Andrés, y pasamos a otra cosa.
Yo es que criticar, decía ahora, es verdad, pero criticar cuando las cosas van bien, cuando el equipo va arriba y ves cosas que hay que cambiar, a mí me parece bien también. Lo fácil es criticar cuando el equipo va mal o cuando el equipo no consiga puntos. Pero yo simplemente mi crítica va dirigida a que este año veo que hay jugadores. Entiendo que Mollejo ya podía entrar en el equipo. Entiendo que ya Magrau, tal y como está dentro del campo, también podía haber jugado ya algún partido de inicio. Entonces entiendo que este año tiene tan buenos jugadores que tiene que saber elegir en cada momento qué jugadores le van a rendir bien. Después del tema de Luis López y de Mourinho, pues yo lo que espero que algún día en el Real Zaragoza salga algún valiente y hable de la cuestión de Mourinho. Digo esto porque me parece un buen central. Me parece que tiene poca salida de balón, pero evidentemente el relevo de Francés, cuando no juega ahora por el tema de la selección sub-21, no era Mourinho, era Luis López. Entonces, si ponemos al otro, al uruguayo, tenemos que decir por qué lo hemos puesto. Porque evidentemente el Atlético de Madrid, si lo ha mandado cedido, es para que juegue. Si Francés no está y no lo pone, ¿cuándo lo va a poner? Entonces, pero que expliquen si hay alguna cláusula de partidos, si hay alguna cláusula de penalización. Pero a mí, el señor Escrivá y el Zaragoza, que no me venda ninguna moto. Si entra Mourinho y no entra Luis López, me parece mal, porque Luis López estaba por delante de él a la hora de jugar. Entonces entiendo que en cada momento, con una plantilla tan buena como tiene el Real Zaragoza, Escrivá tiene que saber elegir los jugadores. Y si algún jugador baja de pistón, a mí también me gusta mucho Michael Mesa, pero entre que lo ha colocado en una zona que no se encuentra cómodo. Y los últimos partidos, pues lo siento mucho, me parece buen jugador, pero igual necesita alguna pasadita para que vuelva a recuperar el gas que parece que ha perdido, por ejemplo.
Yo solo dos cosas querría puntualizar,
rápidas,
Paco.
Rápidas, porque tenemos que ir al pre-expediente Chipirón.
Una, que estamos todos dándole vueltas acerca de qué jugadores deben de jugar, pero sería más importante que supieran los jugadores a qué hay que jugar. Claro, porque si fichamos dos delanteros tanque, que se supone que van bien por arriba, incluso tres con Sergi Enrich, y lo más que reciben por arriba es un saque de portería de Cristian, pues muy difícil. Y luego, por otra parte, lo que no puede ser es que Michael Mesa ha jugado en la punta del rombo, la banda izquierda, de segunda punta. Yo creo que le falta jugar de lateral izquierdo y de portero suplente. Es que no puede ser que en 6 partidos hayamos hecho tantas cosas. Y al final morimos siempre en el 4-4-2, da igual que juegue contra un equipo con 3 centrales, con 4 centrocampistas, que el otro equipo juegue con tribote. Él a la suya, y a la suya no da. Y no es por criticarlo, por criticar al entrenador, es que simplemente creo que es que no le da. Y luego otro apunte, somos un equipo tan digno y tan maravilloso que, oye, no he conocido caso semejante, pero que tengamos 2 internacionales, van a la selección y al partido siguiente no juegue ninguno de los 2 de titular, es una cosa extraordinaria. O sea, mejor no tener internacionales.
Bueno, pues buena tarde. Es como se diría en Fabla, según acabo de ver ahora en Google. Pues el principiaron y decía, no sé si era Andrés o si era Javi Pais, sí, Javi Pais hablaba de Mollejo, pues la pregunta o las 2 preguntas que te voy a hacer, Luis Serrano, que mañana se ampliarán, que ya están tanto en el blog de Minuto 32 como también en Twitter o en X, porque ya he subido la entrevista, dice la primera pregunta, en el caso de cánticos contra otras aficiones, ¿existen medidas de prevención y control de la violencia, racismo, xenofobia y de intolerancia en el deporte? ¿Quiénes pueden tener algún tipo de responsabilidad según la ley?
Pues todos aquellos que van hacia el estadio o asisten al partido. Y aquí quiero hacer una pequeñita apunte, porque lo dice la ley. Que van hacia el estadio, sí. Y todos, no distingue de nadie ni nada. Y los que asisten al partido y luego, por supuesto, el organizador del partido, en cuanto que tiene que tener una serie de medidas de prevención previstas, suficientes y adecuadas para que se mantenga el orden y demás.
Como decías, el organizador del partido debe elaborar un protocolo de seguridad, prevención y control. ¿Qué contienen esos protocolos y qué se pretenden con ellos?
Pues los protocolos lo que incluyen son todas las medidas que se adoptan para prevenir y evitar que se produzcan actos de violencia, racismo, xenofobia o intolerancia. También deben incluir las medidas para mantener la seguridad ciudadana y el orden público dentro del estadio y en los aledaños. Y luego, pues, fomentar el juego limpio, la convivencia, la integración de la sociedad
democrática y pluralista.
Sí, sí. Claro, que tenga que se respeten los valores humanos en el deporte, vamos, que no se hagan pues animaladas ni cánticos proetarras ni similares.
Ya, lo que pasa es que claro, y ya con esto cerramos, y es una cosa que se me ocurre, sí. Ahora, ¿cómo es posible, sí, que o los informadores de la LFP o los miembros de seguridad de un determinado estadio que tenga 20, 30, 40 o 50 mil espectadores puedan ser capaces de identificar a alguna persona que se pase? No digo ya, pues como ocurre en Pamplona, en San Sebastián, sí, o en Vitoria, que son muchos, sí, sino pues a 1 o 2, que al fin y al cabo pues que son muchas veces los que dan la nota porque van mamados y todo esto, y entonces pues claro, eso tampoco se puede permitir y es muy difícil de hacerlo cuando es, no sé.
Sí, es una de las preguntas que me hice yo y que tengo para responder mañana, pero la respondemos hoy sin más. Tiene la obligación cada estadio, ya sea de la Liga o si se hace la Supercopa o la Copa del Rey, de tener unos circuitos cerrados de televisión y unos sistemas de cámaras, tanto en el interior del estadio como fuera. Y tiene la obligación, creo recordar, ahora hablo de memoria, de que se pueda capturar la imagen de todos, absolutamente todos. O sea, hasta ahí llega. Por eso, a la entrada del estadio y dentro del estadio, pues hay carteles indicando que puede ser grabado en todo momento. Yo por ahí no veo tanto el problema, lo veremos mañana.
Exactamente.
El problema es quién, cómo debe tomar medidas, dar informes, dar partes, abrir expedientes. Ese es el detalle y la pregunta que intentaremos contestar
porque
mañana.
Porque en Pamplona, Vitoria y San Sebastián no se toman esas condiciones. Sí, Andrés, dime.
No, yo simplemente iba a dar mi opinión con lo que estás hablando, porque evidentemente en la vida hay cosas que te cuentan y otras que las ves tú. A mí, yo estoy indignado con Joseba Arrasate, me cae muy bien. Yagoba Arrasate, sí. Pero estoy indignado. Y digo indignado porque es mentira. Cuando en el Sadar se escuchó lo de la Virgen del Pilar, no solo cantaban los Inangorri, cantaban también mucha gente del resto del estadio, que eso lo he visto yo. Y he visto cómo nos pedían ETA, mátalos. Eso lo he visto yo. Entonces, para que el amigo Arrasate diga tonterías, mejor que no salga a la sala de prensa, porque Andrés, nos han tirado piedras.
Nos han tirado piedras,
que yo he ido con un familiar mío allí y me he vuelto con la luna del coche rota, y ahora que venga este hombre diciendo estas gilipolleces cuando a los de Zaragoza nos han dicho de todo y no ha pasado nada en el Sadar, hombre,
vamos a ver, primero, el señor árbitro, para empezar a hablar, tiene que poner un testamento en el parte y el acta arbitral diciendo lo que ha pasado, que nunca lo ponen. Segundo, si ibas con coche, a los compañeros de Antena 3 les volcaron el coche, acordaros.
Sí, sí.
Si ibas con el coche, lo tenías que esconder, porque si no, adiós muy buenas. Acababa el partido y tenías que pegar una hora y media sin poder salir del campo, porque los alrededores, en la zona de arriba, donde se colocaban los Indargorri y compañeros, tiraban bolas de acero y no podíamos salir. Mi pregunta inocente es, ¿y no es más fácil colocar policía allá arriba para que estos señores no se pongan a tirar piedras?
Pero es que no puede estar, no puede estar ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil.
No, pero pero cuando es una cosa de peligrosidad ya, de que a un tío le pueden abrir la cabeza, perdona.
Pero que el problema, ya sé que en este programa, como ha dicho al principio Paco, no se insulta y se procura tener educación, pero ya hay cosas que me hierven la sangre. La cuestión en este país es que faltan pelotas. Así de claro. O sea, el Barcelona está jugando en una competición que no tendría que jugar nunca en cualquier país normal, porque se ha excedido el límite salarial. Ha hecho lo que le ha pasado entre la pierna al señor Laporta. El otro día vi a un energúmeno gritarle al portero del Athletic Club de Bilbao, portero a la sazón de la selección española, con la vena completamente fuera de sí, como si fuera
en Pamplona, porque es hijo de Guardia Civil. En Pamplona.
Y le dijo que a ver si se moría porque su padre es Guardia Civil. Entonces, igual que lo hemos visto en la tele, no puede ser que el campo del Valencia, por hacer la normal y el mono, cierre en una grada 5 partidos o la del Español por saltar al campo. Y allí, en Pamplona, no hay pelotas para cerrar el campo. Ni en Pamplona, ni en Vitoria, ni en Bilbao. El otro día hace un acto la Liga que sacan todos un cartón de una promoción de la Liga, que sale cada uno con una ficha de un juego y tal y cual. Y el Athletic Club de Bilbao es el único que sale, porque era el logotipo de la selección, el escudo del equipo y la bandera de España. Bueno, pues el Athletic Bilbao, cuando abre la caja, según dijo ayer un iluminado, dice, no, es que cuando abrieron la caja se sorprendieron que no estaba la bandera de España en las fichas. Y dije, hombre, vamos a ver. Y luego dijo otro iluminado, no, es que el Athletic lo ha pedido y la Liga lo ha consentido. Pues como no hay pelotas, pues así nos va. Así nos va. O sea, lo podemos extender donde queramos. A lo de la selección femenina, a que no tenemos presidente de gobierno, a donde queráis. Pero en la Liga faltan pelotas. Y no solo han gritado contra la Virgen del Pilar en el Sadar, sino que los vecinos a 80 kilómetros también lo han hecho. Y tampoco se les ha cerrado el campo.
Bueno, ni se les...
Por cierto, la HP es una marca de... El HP es una marca de... Me parece informática, ¿no?
De ordenadores.
En este país, esa marca está muy bien publicitada. Hay mucha gente que usa HP. ¿Qué le vamos a hacer?
Sí, lo malo es que no saben cuál es el producto en ese caso y entonces la publicidad no está bien encaminada. Bueno, que hemos empezado con fuerza. Y...
Mañana terminaremos esto,
sí,
Paco.
Sí, mañana lo terminaremos. Mañana.
Y veremos a quién hay que... llamarle a la guillotina.
Llamarle al orden.
No, directamente.
Pues por eso.
Y veremos quiénes son, enlazando con lo que dice Fernando, pues pues quienes no asumen sus responsabilidades.
Pues estamos ya después de una hora del programa. Yo ahora os pediría que, aunque hemos dicho muchas cosas, bueno, habéis dicho muchas cosas y yo también alguna, pero que eso, que cerraseis como os apeteciera y de la forma que os apeteciera, este tiempo que ha sido muy intenso, que se ha pasado muy deprisa y donde se ha hablado de todo con muchísima tranquilidad y también con pasión en determinados momentos.
Por favor, ¿podríamos hablar de la Romareda?
Bueno, pues habla de la Romareda, pero nos queda poco tiempo, porque si tú te lías a hablar de la Romareda, estaremos hasta pasado mañana y tengo que merendar.
No,
está el día calentito como para que ahora saques la Romareda.
A ver,
He oído esta mañana al consejero de urbanismo que ha dicho que Romareda va a haber, pero claro, al final nos va a tocar ponerlas. Es para también, lo que hablaba antes de cómo está el país, es para agradecerles a algunos que nos tengamos que rascar el bolsillo para tener un campo de fútbol en el que no muramos en cualquier día o nos ahoguemos en cualquier día de tormenta, pero bueno, que es muy de agradecer a todo el grupo político parlamentario de Podemos, digo, perdón, como ha dicho Salvador Podemos, y a otros más, que tengamos esta situación lamentable que tenemos en esta ciudad.
Yo, Fernando, solamente sobre este tema un apunte solo. Yo he comentado contigo que el otro día, se lo decía Paco también, me parece que en el último programa que estuve, si los inversores en un momento determinado dicen, mire, como yo vine aquí a hacer negocio y en el negocio iba incluido el campo de fútbol, que yo iba a poner el dinero para hacerlo, se dan un día la vuelta y se piran, entonces nos arrepentiremos de todo.
Sí, claro. Los que no van nunca al fútbol más que cuando viene el Huesca, esos no tienen ningún problema. Lo sufriremos los demás.
Sí, sí, pero que lo que está claro es que los inversores han venido aquí y cuando viene alguien a invertir es para rentabilizar.
Claro.
Y si yo voy a poner mi dinero, voy a gastar el dinero en hacer una plantilla, voy a intentar subir al equipo a primera división y no me ponen nada más que trabas, pues en un momento determinado me puedo despedir a la francesa y decirle, se quede este ahí con su cosa, que a mí me da igual, que me voy. Entonces nos arrepentiremos todos.
Y diremos adiós, ya que estamos hablando.
Pues,
Salvador,
para poner mi punto final, me vais a permitir que hable de la selección femenina de fútbol.
Adelante.
Porque esto es una auténtica vergüenza. O sea, es una vergüenza lo que ha acontecido, pero es una vergüenza el comportamiento de las jugadoras de la selección española de fútbol, que al fin y a la postre han sido campeonas del mundo. Y que este país y esa selección merecen un respeto que ellas no tienen. Se están haciendo cambios, pero lo que no pueden pretender tampoco es subirse a la parra. Y volvemos al feminismo nazi que dicen por ahí, el feminazi este, que flaco favor les está haciendo. Por tanto, vamos a ver si aparcamos ya todas estas cosas y dejamos que esa selección española femenina, campeona del mundo, pueda jugar al fútbol, dejemos todo en paz y que se convierta solamente en deporte y no en política.
Y lo que pasa es que, a mi juicio, y según me han dicho también desde Barcelona, ha habido personas que han estado presionando muchísimo a las jugadoras y que hay alguna que es precisamente lideresa. Y permítanme la expresión, porque ya que también algunas mujeres insisten en denominar correctamente a las personas según su trabajo o su capacidad, está el líder y la lideresa, como el chofer y la choferesa, exactamente, pues que parece ser que alguna está tirando del independentismo bastante.
Exacto.
Porque son muchas,
exacto, Paco,
muchas del Barcelona, y hay una cosa realmente importante, que no se puede hacer política en algo tan destacado, en algo tan extraordinario, como que una selección sea campeona del mundo y que haya acudido solamente a tres campeonatos, que juegue tan bien y que indudablemente haya subido la estima, la capacidad de juego y también la visibilidad en cuanto a la televisión del fútbol femenino, y que me parece que se lo van a cargar.
Paco, bueno, yo solo voy a hacer un apunte. A mí, me selecciona para jugar con España y voy andando a la concentración. ¡Andando!
¿Y si es la selección de Cataluña?
No, la selección de Cataluña no. Estoy diciendo, si me nombran para jugar, aunque sea a la petanca, representando a España, voy andando a donde me digan.
Bueno, pero además es curioso que todos los problemas vienen de la misma parte de este país nuestro llamado España y de los mismos de siempre. Es que alguien de una puñetera vez que no necesite los votos para continuar chupando sillón en la Moncloa tendrá que poner coto a todo esto. Mientras tanto...
Bueno, alguien falta...
El problema sí. También que es que no se toma, no se aplican las leyes, porque el jugador que se niega a ir a una convocatoria de la selección, en este caso española de fútbol femenino o masculino, o de fútbol sala o de fútbol playa, está cometiendo una sanción, o sea, está incumpliendo una de las normas que exige el reglamento. Y por lo tanto, es sancionable. O sea,
sí, Luis,
está escrito, ¿verdad?
Que Luis, tienes toda la razón. Pero resulta que si has visto, el Consejo Superior de Deportes y su presidente al frente ya ha puesto paños calientes diciendo que porque una jugadora no vaya, hombre, por Dios. Eso ya es, eso es lo último, Luis.
Bueno, yo...
Claro. Sí, te estoy dando toda la razón y mañana lo veremos en el expediente, pero aquí el Consejo Superior de Deportes, que estoy viendo ayer la composición, pues son casi todos políticos. Y claro, ahí enlazo ya con lo que decías tú, Salvador, y lo que decía Paco, de el tema político que se mete de lleno y desde lo más alto, tanto de lo legislativo como lo ejecutivo, en todo lo deportivo. Y es lo que está machacando al deporte.
Solamente un apunte. Es que resulta que en la selección absoluta de España los dos centrales son nacidos en Francia y están agradecidos por jugar con España. Y resulta que hay gente de aquí que le produce repelús representar a España. Y es que este país es una auténtica locura.
Bueno, Javier Pais, que me parece que has estado muy callado en el último tramo. ¿Alguna cosa para despedir? Sí. ¿Para decir adiós?
Bueno, es que he estado muy entretenido, Paco.
Sí, sí.
A ver, yo estuve escuchando el programa de ayer, ya sé que hicisteis mención, pero no me gustaría despedirme sin tener un recuerdo de Pepe Domingo,
por supuesto.
Castaño, que es... Bueno, nació en Padrón, en Iria Flavia, como mi padre, que en paz descanse, como Camilo José Cela, o sea, que es como Rosalía de Castro, es una de célebres personalidades. Y yo tuve la gran suerte de conocerle cuando tenía unos 10 años y entré con mi padre al restaurante El Chocolate, que no sé si existirá en Galicia, es un muy buen restaurante. Y cuando entré, claro, le dije, papá, ahí está el de 300 millones.
Sí, sí.
Ya se lo veo en la tele un montón de veces. Y cuál fue mi sorpresa cuando el de 300 millones se levantó en cuanto vio a mi padre. Joder, se dieron un abrazo. Claro, eran conocidos de la infancia. Y fue muy bonito. Luego lo conocí cuando vino a presentar su libro hace poquito, hace un año y medio. Le recordé ese día. Él se acordaba perfectamente, claro, de la situación. Porque dice, joder, es que a tu padre lo he visto varias veces de mi vida, pero esa fue muy, muy definida. Me contó que iba mucho con Julio Iglesias ahí al chocolate, a comer, tío. Tenía buena clientela. Javi,
pero te has olvidado que tu padre era un caballero, ¿eh?
Cuidado. Sí, no, bueno, eso no lo olvido nunca.
Pues por eso.
Sí, mi padre era un figura, sin ninguna duda, pero muchas gracias. Y luego un recuerdo también para, joder, yo no conocía a este chico, a Manuel Tena, pero he leído, además, que entrenó al Sariñena, que yo jugué en el Sariñena varios años, tengo muy buenos recuerdos de ahí. Y por todas las muestras que ha tenido de cariño, tenía que ser un chico fenomenal. Y joder, le mando, oye, sin conocerlo, pero bueno, un abrazo a todos, su familia, amigos y demás. Y que descanse en paz. Es triste, pero bueno, lo que podemos hacer es recordarlos y agradecer el tiempo que hemos podido pasar. Yo, desde luego, con lo de Pepe Domingo lo recordaré toda mi vida. Y no, ya te digo que tendría 10, 11 años cuando sucedió aquello de 300 millones.
Efectivamente. Lo bueno es que cuando se recuerda una persona, vive todavía entre nosotros. Por eso tenemos que recordar a las personas que nos han dejado, porque de esta forma continúan con nosotros. Bueno, pues hemos comenzado con éxtasis, con intensidad, y terminamos de forma y de manera filosófica. O sea que muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo fuerte.
Un abrazo para todos.
Y hasta el lunes.
Chao.
Pues nada más, señoras y señores, queridos amigos, buena gente, nos marchamos, nos despedimos. Ha sido un espacio muy intenso, pero que cada uno lo tome como lo quiera tomar. Aquí hay libertad de expresión. Al fin y al cabo, somos un podcast de Twitter o de X, donde personas mayores normalmente exponemos nuestros criterios, que son muy distintos como los de la sociedad. Pero bueno, yo únicamente les digo que mañana tendremos programa, que mañana tenemos el chipirón con todo este asunto de la legislación en torno a esos cánticos y a estas historias que se pueden hacer durante o acudiendo al partido, como ha dicho Luis Serrano, y que también seguramente habrá noticias interesantes del Real Zaragoza. Con saludos de Ortiz Remacha, muy buenas tardes y hasta mañana.